Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso. Ya sabéis, este espacio para hablar de enigmas, para hablar de misterios y esta noche para hablar de un hallazgo muy extraño en un cementerio. Tenemos todos los ingredientes que nos gustan a los amantes del misterio. El cementerio como escenario de sucesos extraños y, en este caso, el demonio está presente. En este tema, en este caso, vamos a hablar de un lugar de Madrid, de Majadahonda, y vamos a tener a, bueno, pues a una cronista que desde allí nos contará cómo sucedió este hallazgo tan perturbador, vamos a decirlo así. Y ahora veréis por qué enseguida. Solamente deciros, antes de comenzar, que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso, y también el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com por si tenéis alguna información extra sobre este tema. Vamos a intentar desentrañar este misterio. ¿Qué hacía allí eso que encontraron en el cementerio? Que ahora lo vais a ver y lo vais a escuchar. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué representa realmente? Hemos hecho una investigación casi a tiempo real, casi antes de comenzar este programa. Durante toda la semana hemos estado intentando moverlo por las redes y ya sabemos qué es y podemos intuir cuál era el propósito de este macabro hallazgo. ¿Qué se ha encontrado en el cementerio de Majadahonda? Pues vamos a descubrirlo. Hace 3 años salía el siguiente titular en un diario local. Decía: aparece en el cementerio de Majadahonda un demonio usado para rituales satánicos. Y para contarnos los pormenores de esta noticia, pues tenemos a su redactora. Tenemos con nosotros a una persona que además ya la vais a conocer ahora, que es encantadora y nos va a contar realmente en qué consistió esta noticia. Julia Bachiller, redactora de Majadahonda Magazine. Muy buenas y bienvenida a Madrid Misterioso.
Muchísimas gracias, Álvaro. Encantada de colaborar con vosotros en todo lo que pueda.
Pues esperemos que no sea la última vez y la única, pero de momento vamos con esta, que es una noticia apasionante sobre el hallazgo de una estatua que pone los pelos de punta. Pero vamos a empezar por lo primero de todo. ¿Cómo se encuentra y cuándo exactamente? Esto fue hace 3 años. ¿Cuándo se encuentra y cómo esta estatua del demonio?
Pues mira, os cuento. Resulta que se acercaba el Día de Todos los Santos y yo quería realizar un tipo de artículo pues para desmitificar un poco ese miedo que tenemos todos a los cementerios y cómo son los cementerios. El cementerio de Majadahonda es, pues la verdad que llama la atención porque es un lugar bastante sencillo. Aquí no hay mausoleos, únicamente hay fosas, nichos, y ahora los columbarios donde se guardan las cenizas. Y entonces me acerqué pues para ver en sí qué podía visualizar para cubrir un artículo. Durante el camino, cuando me acercaba hacia el cementerio, pues me crucé con una amiga. Ella llevaba un día, además, esos, curiosamente, que había tenido esos malos días que suelen ocurrir a veces. Entonces me comentó que dónde acudía y que la conté que iba hacia el cementerio y decidió acompañarme. Una vez en el cementerio, pues a la entrada del cementerio están lo que son todas las fosas más antiguas y las tumbas más antiguas de aquí, de Majadahonda. Entonces nos centramos un poco en mirar cuáles eran las fechas y si había alguna inscripción o algo que nos llamase la atención. Ella se fue hacia el lado izquierdo del cementerio y yo me quedé en el lado derecho. Al rato, ya pasados unos minutos, se vino hacia el lugar donde yo estaba y decidimos seguir hacia la segunda fase del cementerio, que es la siguiente ampliación. En ese momento, ella llama mi atención, me llama y me dice: Julia, ¿qué es esto? Yo me giro y la veo señalando hacia un rincón, una esquina, que formaban los nichos junto a un muro que hay. Y miro y la verdad es que al principio no sabía identificar qué era aquello que me estaba señalando. Pero al rato ya ella me dijo: mira esa estatua. Entonces había un pequeño pollete, sobre el pollete unas jardineras, unas macetas ya bastante deterioradas y con las plantas secas. Y justo en la esquina sí vi la figura. Me acerqué un poco más a verla y curiosamente es que resaltaba porque era una estatua como de bronce y brillaba. Y no es que brillase mucho, pero te llamaba la atención. Entonces nos quedamos, en ese momento se hizo ese típico silencio de mirarnos y mirar a la estatua. Las dos no sabíamos prácticamente qué era aquello y yo realicé una fotografía. Digo, pero siempre no me digas por qué, con esa precaución de ni acercarte ni tocarla. No, claro. No sé, te mantienes un poco alejada al ver estas cosas. Justamente al lado, además, había un contenedor, estaban limpiando en el cementerio, y había un contenedor grande de basura. Apartamos un poco el contenedor y ya realicé la fotografía, y cuando con la fotografía delante lo vimos, entonces, pero todo esto, lo curioso es el silencio que se provoca en ese momento, que no sabes cómo reaccionar ante estas cosas. Entonces, inmediatamente propusimos llamar a alguien del... Porque es que curiosamente el cementerio estaba vacío, únicamente estaba el encargado y una otra persona ayudándole en labores de limpieza. Yo atravesé la puerta para ir a buscarles y me encontré con esta persona que estaba limpiando en ese momento el cementerio. Le pedí que me acompañase para verlo y entonces, curiosamente, cuando le señalo la estatua me dice: ah, sí, esa estatua.
Como que ya la conocía, ¿no?
Sí, que la había visto. Digo, ¿cómo que esa estatua? Me dice, sí, es que esa estatua ha aparecido porque... Y entonces me señala justo la tumba que yo tenía al lado, una tumba de suelo. Y me dice, es que ha aparecido porque hemos realizado una reforma en el muro que había junto a la tumba. Dice, entonces, al retirar todas las cosas, entre ellos las macetas, dice, justamente en la parte detrás del cabecero de la tumba estaba esa estatua metida. Dice, como no podemos tocar nada que pertenezca, que sea de la propiedad, pues lo hemos dejado ahí. Dice, las personas que vinieron a reparar el muro. Digo, pero bueno, que sinceramente nos quedamos muy sorprendidas. Digo, o sea, que lleva ya días aquí, esta estatua aquí. Sí, sí, como algo muy normal. Entonces ya hablando con él, inmediatamente salió su... según estábamos hablando con él, que era su acento marroquí. Entonces yo, curiosamente, le dije, digo, ¿cómo es que has dejado esa estatua ahí? Dice, ah, yo no creo en esas cosas. Pero no creo en esas cosas, pero ninguno nos acercábamos a tocar la estatua. Digo, bueno, y entonces ahora, ¿qué vais a hacer con esa estatua? Digo, mira, yo esto seguramente lo publique, haga una noticia, y lo normal es que esa estatua... quitarla de ahí, porque es que tú ya sabes lo que la publicidad que quería esto y que la gente de la curiosidad pues les iba a motivar ir a verla. Dice, bueno, sí, dice, pero es que tenemos que dar parte a la empresa, notificaremos a la empresa y ya que la empresa nos diga qué hacemos con ella. Con las mismas, yo ya nos fuimos, me puse a redactar el artículo y entonces ya en internet las noticias pues que te saltan en esos momentos, la noticia más, la única que me sale en relación con estos ritos satánicos que me saltaba era a raíz de un libro escrito por Ricardo de la Cierva en el 2011 en que se titula Masonería, satanismo y exorcismo, y entonces él refleja que en Majadahonda se había robado el sagrario, la iglesia, y que contenía numerosas formas consagradas y que estos el párroco le había notificado que se utilizaban para este tipo de ritos satánicos. Eso es lo único que encontré. Y luego ya, pues sí, muchas textos de tipo satánico, mucha información, pero nada en sí relacionado con Majadahonda. Entonces tomé la decisión de, digo, pues inmediatamente me vino a la cabeza el nombre del padre, el padre Fortea. Y directamente me, en la página web que él tiene, me dirigí directamente a él, pero sin la esperanza, te digo sinceramente, de obtener contestación. Porque estos casos muchas veces dices, estas personas, entonces yo le escribí y le junté la fotografía. Con la sorpresa de que al día siguiente recibo la contestación. Y en la contestación te la voy a leer textualmente para que veas que no es él directamente el que me contesta. Y entonces me dice, hija mía, soy Antonio, colaborador del padre Fortea. Te escribo con su autorización, dado el volumen de trabajo que tiene. En otra frase me dice, aléjate de esa estatua. Y me la pone con signos de exclamación. Otra frase más me pone, terrible, con signo también de exclamación. Y finaliza diciéndome, habría que destruirla. Y esa es la... y ahí ya la comunidad finaliza el texto. Luego, tú sabes que estas cosas te dejan un poco impactada, impresionada, y luego además cuando buscas información aún te acarrea más contenido. Yo al día siguiente, dudando qué habría ocurrido con la estatua, volví otra vez al cementerio. Y con la sorpresa que me la encontré en la estatua en el mismo sitio. Seguía en el mismo sitio. Entonces ya me dice al encargado del cementerio, se lo expliqué, digo, oye, mira, va a salir un artículo, esto, pues, por las consecuencias, y luego además, que la gente que está viniendo en estos días, que hay gente que sabes que se anticipa a llevar flores, digo, van a ver, están viendo esta estatua ahí. Sí, bueno, pues la retiraremos, dice, bueno, es que normalmente este tipo de objetos, normalmente lo guardamos en la oficina, porque hasta que la empresa nos dé la autorización de tirarlos, de deshacernos de ellos. Yo me quedé un poco como extrañada. Digo, pero le pregunté, ¿han aparecido algún otro tipo de manifestación de este tipo aquí en el cementerio? No, no, tampoco me quiso dar muchas explicaciones. Y entonces ahí se quedó la cosa. Digo, hombre, es más que nada para que la retiréis y que no esté tan a la vista de todo el mundo. Ya al día siguiente volví a regresar y ya la estatua ya no estaba. Ya desapareció. No he vuelto a tener contacto, pero la verdad es que impactaba verla. Era como de unos 30 centímetros de altura y parecía que bastante pesada. Fíjate, es curioso.
La tumba, sin dar ningún detalle de quién era ni nada, o sea, de los nombres ni nada, pero, o sea, para resumir y para ver si toda la audiencia se ha enterado bien de todo, la estatua estaba escondida, no estaba a la vista antes de que fuera extraída de allí, estaba detrás del cabecero, de la lápida, de una tumba de, bueno, pues de alguien de Majadahonda, claro.
Exacto, es una familia de Majadahonda, y entonces hay un espacio, había un espacio entre el muro y el cabecero de la tumba, como de un palmo. Y en ese espacio es donde, en ese hueco, entre la tumba y el muro, entre el cabecero de la tumba y el muro, es donde estaba metida la estatua. Claro, tuvieron que sacarla para reformar todo el muro. Curiosamente detrás están las tanatosalas de aquí de Majadahonda y el muro al parecer había cedido y entonces tuvieron pero justamente en ese tramo de esa tumba donde estaba.
Qué curioso. Claro, ¿y se sabe más o menos de qué época era el enterramiento? O sea, si era más bien reciente o era más bien antiguo.
Son de los enterramientos más antiguos, porque el origen del cementerio de Majadahonda no esa no es su ubicación. Normalmente el primer cementerio de Majadahonda está ubicado justamente al lado contrario del pueblo, o sea, como si fuéramos en el lado opuesto. Que ahora hay unos colegios, curiosamente han construido unos colegios, hay dos colegios. Y entonces, los restos, las personas que pudieron, se llevaron los restos al nuevo cementerio. Entonces, todo eso son tumbas de 1700, 1800. Luego, claro, sabes que esas fosas pueden albergar cuerpos, hasta tres o cuatro cuerpos, me parece que se puede albergar dentro de esas fosas. Entonces, sí es, pues me parece que databa de la fecha más antigua, el cuerpo más antiguo, sobre 1800. Pero más cercano a 1900.
Pues desde luego que debisteis quedar impresionadas, pues porque no es una cosa que te imaginas que te vas a encontrar en un cementerio, vaya. Se supone, claro, esto es suposición, es pura y dura, desde luego desde la parte del exorcista, desde la parte de José Antonio Fortea o su secretario, vamos, con ese correo que nos has leído, esa contestación, muy buena no parece, muy positiva. Y claro, en un cementerio, si encontramos este tipo de figuras... Un cementerio que, bueno, es una zona sagrada. ¿Qué hace una...? Bueno, vamos a describirla porque, claro, estamos en la radio para que todos los oyentes hagan una idea, sin prejuzgarla a priori. Luego vamos a decir que hemos hecho una investigación ya más reciente, en la época actual, y luego ya contaré bueno, lo que me han dicho algunos amigos de qué podría ser esta figura. Pero para hacer una descripción visual, una figura humanoide... por lo menos de cintura para arriba, sí, pues tiene sus brazos, tiene su torso, tiene su cabeza con barba, tiene sus cuernos así como de cabra, así retorcidos, y tiene también patas de cabra. Está sentado este personaje en un trono, que está además flanqueado por dos estrellas de cinco puntas, y en su mano derecha tiene algo así como una especie de esfera en llamas, que se puede interpretar como la tierra en llamas. Además, a sus pies tiene una especie de figuras como... bueno, son animales que mezclan distintas partes, porque parece que tiene hocico como de... o cabeza como de caballo, luego el cuerpo como de serpiente. Hay quien dice que pueden ser hipocampos, otros dicen que pueden ser dragones. Están a sus pies. Y no sé si se me olvida algún detalle más, pero vamos, a grandes rasgos esa sería la figura, ¿no?
Sí, exactamente, lo has detallado perfectamente. Y es que además, sobre todo te impresiona, lo primero que a mí más me llamó la atención es la cara, sí, esa, lo que llaman el macho cabrío, que representa todo estos tipos de actos satánicos. Y las patas, bueno, es que la verdad es que te impacta, es esa típica imagen que cuando la ves, dices, madre mía, esto existe. O sea, puedes ver muchos grabados, pero verlo así realizado en una figura y además en un sitio así, que de verdad que el Majadahonda, otra cosa se caracterizará, pero incluso están preguntando, no ha habido actos de este tipo ni celebraciones así de tipo satánico, y la verdad es que te y sobre todo que esa imagen se te queda como muy marcada, no sé por qué, nos marca mucho esa imagen de lo que pueda ser un acto satánico.
Y luego, bueno, luego después contaremos algo sobre ese tema, a lo mejor tratamos el asunto más pormenorizadamente, pero bueno, en tu artículo hacías mención también a un personaje tremendo que también ha pasado por allí y al cual también se le ha, bueno, en algunos artículos se ha dicho que el famoso, el tristemente célebre descuartizador de Majadahonda también tenía gustos por lo satánico, ¿no?
Sí, curiosamente son fotografías ni imágenes que no se han visto, pero sí se mencionó que el famoso Bruno, me parece que es el descuartizador de Majadahonda, sí realizaba ritos satánicos, según decían los vecinos, y habían podido escuchar los vecinos, y luego lo que encontró la policía, creo que fue el periódico El Mundo el que hizo referencia de ello, y también en esa ocasión también lo relacionaron con este tipo de actos. Pero vamos, impresionante.
Y como me decías, al margen de estos episodios de, bueno, el robo sacrílego, el robo de formas consagradas que se suele utilizar efectivamente para hacer la misa negra, la misa contraria justo a la misa católica cristiana. Eso por un lado. Por otro lado, esa figura que podría tener que ver con, si estaba justo detrás de una lápida concreta, podría tener que ver con la persona o las personas que estuvieran enterradas justo ahí, puesto que estaba escondidita en ese lugar, tal vez para algún tipo de rito de magia negra, contra esa familia, contra esa persona. Tenemos esos dos componentes, y el tercero sería, pues este personaje tan terrible, el descuartizador de Majadahonda. Pero al margen de estos episodios, como bien me decías, pues no ha habido, la policía no ha investigado en Majadahonda ningún caso, por ejemplo, pues eso, de que un local en el que se hicieran misas negras o algún tipo de sacrilegio, aparte del que hemos narrado en el cementerio. Estos son los datos que tenemos a día de hoy, ¿no?
Exacto. Majadahonda, la verdad es que es un sitio bastante tranquilo, es una ciudad bastante tranquila y no, yo creo que ha sido cuando yo di la noticia de este hallazgo, yo creo que ha sido la primera vez que que se haya mencionado algo esto. Bueno, hace años sí fuimos muy famosos, pero yo creo que más pertenece a Pozuelo las famosas apariciones de la línea de la curva, pero eso ya pertenece más a la zona de Pozuelo que en Majadahonda, pero que también se habló mucho
Bueno,
de aquellos casos, pero eso no está relacionado con el tema del que estamos tratando nosotros.
eso tenemos que rescatarlo otro día también. El artículo que escribiste tuvo muchísima repercusión. Eso sí que seguramente lo habéis podido medir en la página web. Tuvo muchísima repercusión, tiene muchos comentarios. Incluso, pues eso, gente alucinando con el hallazgo. Cuando yo lo puse hace poquito en las redes sociales también para que la gente me ayudara, y eso ahora lo comentaré después, pero vamos, que hay que dar gracias a todos los que están ahí también ejerciendo de investigadores porque hemos descubierto exactamente de dónde procede esta imagen. Pero vamos, preguntarte eso, que se ha notado el gusto por estos temas, ¿no? Quiero decir, las estadísticas, imagino que en este artículo se notará.
Impresionante. Mira, cuando escribes el riesgo que corres, porque verdaderamente tú lo sabes por el programa que realizas y los temas que tratas, que el riesgo que corres a la hora de hablar de estos temas es que hay que tratarlos con mucha delicadeza, porque existen las personas que no lo admiten y tú verdaderamente lo único que quieres es transmitir algo que has encontrado, cómo lo has hallado. Y verdaderamente las reacciones son impresionantes. Ahí desde los insultos de la mala educación que es la que aflora, pero que muchas veces yo creo que es por el miedo que tienen a tratar estos temas. El miedo muchas veces no sabes cómo te va a hacer reaccionar. Mira, nosotras cuando vimos la estatua, verdaderamente se creó un silencio impresionante. ¿Por qué? Porque estás ante algo que dices, ¿y ahora cómo actúo? ¿Cómo salgo? Verdaderamente aquí en Majadahonda es raro encontrar eso, fue totalmente fortuito y casual encontrar la estatua. Pero claro, ¿cómo lo admiten tus lectores o las personas que te siguen? Pues ahí cada uno sale por un lado, unos recurren al insulto y otros se quedan prácticamente asombrados,
Sí, sí,
como te
sí.
quedarías tú.
Sí,
Pero que
sí.
existen, es lo curioso de estas cosas, que sí existen.
Es que además esto pasó muy cerca de tanto de la festividad de Todos los Santos como de Halloween, que es una festividad también que tiene mucho que ver con el miedo y con las historias de terror y demás. Y comentaba la gente que, habiendo salido este artículo tan cerca de Halloween, fue el tema de conversación de todo Madrid de hace 3 años.
Sí. Es que además yo lo colgué el artículo en un foro de Madrid y es curioso que fue donde menos reacción a comentarios hubo, pero la difusión creo que fue impresionante. Pues cómo, porque en el fondo todas estas cosas nos gusta, tenemos curiosidad por conocerlas, pero luego claro te enfrentas al temor que te causan. Entonces estás entre la duda de, yo te digo sinceramente que cuando yo quise saber la procedencia, de dónde procedía o para qué se utilizaba ese tipo de estatua, te quedas impactada. O sea, lees cosas que llega un momento en el que dices, lo tengo que dejar aquí. Porque te condiciona, ¿eh? Sinceramente, el sistema te condiciona y entonces puedes empezar a achacar cosas que te pasan la vida normal que dices, ha sido la dichosa estatua que me he encontrado. Y
No,
no es
no, sí.
preferible no pensarlo.
Y además es que ni tocarla, ¿no? Como me dijiste en un principio, ni tocarla.
Te juro que lo primero, ni a ninguna. Bueno, te digo más. Estaba el cubo, el contenedor, y esta amiga mía estaba detrás del contenedor. Yo le eché más valor apartando el contenedor y acercándome, pero no creas que me acerqué como para decir, la tengo enfrente. Ese rechazo que te provocan este tipo de imágenes, porque ante lo desconocido no ves nada bueno. no ves, no vislumbras que eso pueda traer nada bueno, no sabes por qué. Entonces, fíjate, decidí hacer la foto para verla de cerca. Y entonces
claro.
tú sabes que la foto la puedes ampliar y entonces empiezas a verlo. Pero en ese momento se... mira, no sabes si reír, si decir, ¿qué puedes decir? Porque dices, es impactante cómo actúas en ese momento. Y claro, ya la reacción de esta persona de, sí, yo ya sabía que estaba ahí. Uh-huh. Y no la retiráis de... Porque claro, en esas fechas sabes que hay gente que se anticipa y que van antes y todo, digo. Y luego también hubo una cosa curiosa, que es cómo la llamó ella la atención que estaba allí. Porque sinceramente no era un lugar como diciendo, está muy a la vista, ¿sabes? Que uh-huh. la puedes ver prácticamente. Y más tapada por el contenedor de basura que había delante. Y ella inmediatamente la vio.
Claro, como si tuviera algún magnetismo extraño, que primero no quiero acercarme para tocarla, pero no puedo dejar de verla por otra parte. Estoy aquí contemplándola y bueno, tiene como un poder, por así decirlo, aunque sea un poder maligno, pero tiene, por eso ese ayudante de Fortea te dijo eso, hay que destruirlo, porque claro, es que es una figura potente.
Y luego te queda esa duda de destruirlo, ¿cómo destruyes tú? Uh-huh. Porque claro, te pones ante una situación que te dicen, hay que destruirla. Pero ¿y cómo procedo? Yo, sinceramente, nuestra forma de proceder fue no tocarla. Pero es que esta persona, que incluso el empleado que estaba con nosotros, es que yo le decía, bueno, pues si tú no crees en ello, cógela y retírala de aquí, ya lo haré. Mira, yo te digo, no sé cómo la retiraría, pero en los 2 días que yo estuve, nadie se atrevió. No, claro. Nadie nos atrevimos a tocarla.
No se movió ni un milímetro de ahí.
No, seguía en el mismo sitio. O sea, dices, bueno, pero bueno, mira, es ese miedo, ese temor o ese respeto muchas uh-huh. veces, ¿eh? Que dices, ante la duda, prefiero no actuar, me quedo en un margen.
Julia Bachiller, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo te encargo una cosa por ahí, a ver, por Majadahonda, ya que me has dicho que ahora hay un colegio donde antes estaba el antiguo cementerio, pues mira a ver si los niños de ese colegio han tenido alguna experiencia insólita, porque desde luego construir encima un cementerio tiene tela también.
Te puedo contar de ese colegio, que yo he ido a ese colegio, estuve estudiando en ese colegio, y curiosamente me di cuenta desde muy pequeña. Pues porque te sientas en una piedra muy lisa y de repente te das cuenta que la piedra tiene nombre. Y entonces
¡ostras!
Te levantas inmediatamente porque estaban las cuando ellos, pues tendría yo 10 o 11 años y todavía estaban las piedras hasta que ya hicieron la calle y la reformaron. Las piedras estaban a la puerta del colegio, las lápidas uh-huh. estaban allí. Y además, recientemente, incluso el cementerio de Majadahonda, tienen que ampliarlo, porque la ciudad está creciendo mucho. Seguramente harán uno nuevo o ampliarán este, no se sabe todavía, no se sabe la decisión. Pero claro, es que llegar sin cementerio de un lado a otro, pues allí quedaron las lápidas. La uh-huh. gente, hay muchos cuerpos que lo sabes que no reclaman.
Claro.
A lo mejor ya no queda nadie. Y ahí quedaron sobre la acera. Entre ese colegio, curioso, el colegio San Pío y el Antonio Machado. Uh-huh. Y todos los de así más o menos de mi edad, pues lo recordarán, seguro que lo recuerdan el haber visto esas lápidas a la puerta del colegio, que quedaban allí.
Julia Bachiller, pues espero que contactemos contigo más veces y estamos ahí muy pendientes de las informaciones de Majadahonda Magazine. Muchísimas gracias.
Encantada y, bueno, felicitaros por el programa. Tienes mucho valor para tratar este tipo de temas. Y encantada, y para lo que sea, pues ya sabes dónde estamos.
Un abrazo.
Muy igualmente, muchas gracias.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues después de hablar con Julia, hay algunas cosas que me hacen reflexionar. Ya conocemos la información y ahora toca, bueno, pues pormenorizar cada detalle de lo que nos ha contado, y ya veréis qué historia tan apasionante. Para empezar, ya sabéis, resumiendo, hace 3 años se encuentra detrás de una lápida del cementerio de Majadahonda, una de las lápidas más antiguas, se encuentra una figura que ya podemos decir que es del demonio, escondida, no, no muy a la vista, para nada, más bien lo contrario. Solo aparece cuando hay una serie de problemas estructurales en un muro que está justo detrás de la lápida. Aparece esa figura porque, bueno, hay que hacer unas obras, porque justo hay problemas estructurales detrás de donde estaba escondida la figura. Es como si el influjo maligno de este Satanás hubiera incluso afectado físicamente a lo que le rodeaba. Alguien, esto no cabe duda, esa figura no va solita, alguien ha tenido que colocar detrás de esa lápida, escondida estratégicamente para que no sea muy visible, esa figura del demonio. Y el propósito tiene que ser sin duda un propósito mágico, ritual. Un cementerio no deja de ser un campo santo, un lugar sagrado. Desde los muros del cementerio hacia adentro es una zona santificada donde se pueden enterrar los cuerpos, especialmente de los creyentes y de las personas que han sido bautizadas y demás. Ya sabéis que, bueno, antiguamente había mucho conflicto con según qué tipo de enterramientos, niños que no habían sido bautizados porque habían muerto muy pequeños, los suicidas tampoco se podían enterrar dentro de los cementerios, o aquellos que profesaran otra religión. Así que, ¿qué hace un arquetipo de todo lo contrario a lo sagrado dentro de un cementerio? Es decir, ¿qué hace un demonio dentro de un cementerio y más aún detrás de una lápida? ¿Escondido? Pues solo podemos teorizar, desde luego. No sé, no sabemos ni mucho menos quién ni por qué lo ha puesto ahí. Pero hay varias opciones. ¿Y a cuál más desconcertante? La opción más plausible es que se haya colocado ahí esa estatua con el objetivo de maldecir a la persona o a las personas que estén enterradas justo detrás o justo al lado de la propia figura. No hace falta en este caso que haya ningún tipo de ritual más allá de eso. La propia figurita, la propia estatua que representa al demonio, hace una especie de contrapeso maligno en un lugar sagrado. Maldecir a esa familia o a esa persona, más que a esa familia o a esa persona, ahí están sus cuerpos enterrados, sus cuerpos inertes. Más bien me refiero a sus almas. Digámoslo así, perturbar el descanso de esas personas. Eso es una opción. Otra opción podría ser que de forma secreta, sin que nadie lo sepa, estoy teorizando totalmente y es especulación pura y dura, ¿eh? No tengo ninguna prueba, todo con el presunto y el supuesto por delante. Pero que alguien de esa familia o esa persona que estuviera enterrada allí, pues fuera satanista en vida. Que su familia le haya dado cristiana sepultura porque no había más remedio y tenían que hacerlo así, pero que alguien de la familia que conociera su gusto por esta figura la haya dejado allí escondida como una especie de ofrenda. Esa es otra opción que no podemos descartar. Y una tercera opción ya sería que detrás de esto hubiera algún tipo de ritual, ceremonial, con todos los pasos y con una serie de ingredientes como suelen ser a veces pues velas, azufre, que tiene que ver con una invocación a una entidad demoníaca valiéndose de las personas que están allí enterradas. O incluso utilizar un mago negro que utilizara las almas de alguien que está enterrado allí, el alma de una o de varias personas, para que cumpla sus propios deseos, para que haga trabajos, o sea, para que los espíritus queden encadenados a merced de ese mago negro. Esta es la hipótesis más fantasiosa, menos plausible y, bueno, si utilizamos la navaja de Occam, pues la menos posible, vamos, la que casi seguro que no va a ser así. Entre otras cosas porque, que yo sepa, no hay constancia de que se hayan encontrado otro tipo de restos como podrían ser muy importante, sacrificios, es decir, un animal muerto, que sí que se han encontrado en otros cementerios, velas, otro tipo de, bueno, círculos, símbolos mágicos. No se ha encontrado nada más que la propia figura, que no es poco. Por lo tanto, la cuestión del ritual podríamos prácticamente descartarla. Otra cosa que me llama mucho la atención es qué ha pasado con la figura, porque ese tipo de figuras es mejor que se haga algún tipo de rito para deshacerse de ellas, más que tirarlo a la basura. Porque, imaginaros, si esa figura ha sido tratada de forma mágica y está cargada, vamos a decirlo así, con maldiciones, si se mueve de lugar, va a seguir con sus maldiciones. Y, por ejemplo, imaginemos que una persona escarba en la basura o incluso en el propio, ya en cuando la bolsa llega al basurero y van a clasificar los residuos, un operario se encuentra con esa figura y dice, anda, ¿y esto? No le parece, por cuestiones que se me escapan, no le parece tremendamente detestable y oscura, y dice, esto me lo llevo para mi casa. Bueno, pues luego empiezan a pasar cosas raras en esa casa y en todos los que habitan en ella. Por eso muchas veces, esto desde el punto de vista de los exorcistas y demás, se habla de que estos trabajos y estas figuras y todo lo que tenga que ver con el lado oscuro, vamos a llamarlo así, así lo llamaría un exorcista, pues hay que deshacerse de ello de una manera concreta. Destruirlo, si puede ser, para que nadie más lo tenga, y si no puede ser destruirlo, enterrarlo muy profundo, rodeado de rosarios y agua bendita. Es decir, para que esa figura no cause ningún estropicio. No sabemos qué ha pasado con ella. Se supone que se la llevan a una especie de cobertizo desde el cual después, desde ahí se tira. Esto estaba muy cercano, pues, a la fecha de Todos los Santos, cuando los madrileños, bueno, y todo el mundo en general, pero bueno, hablo de Madrid, pues acuden a los cementerios en masa. Entonces no era nada agradable que familias enteras se encontraran con ese satán, con ese demonio. Así que otra cosa que me llama la atención es esta. Y luego, en paralelo, también me llama la atención el robo de hostias consagradas, el robo de figuras, el robo del sagrario, puesto que, sin duda, aquí no hay posibles especulaciones. Esto ha sido, 99% de posibilidades de que esto haya sido para realizar lo que se llama la antimisa o la misa negra. Bueno, pues un ritual, una liturgia, pero que es como el polo opuesto de una misa cristiana. En este caso, pues, es una misa satánica donde las hostias consagradas suelen vejarse, suelen romperse, pisotearse, etcétera, etcétera. Y es muy importante que sean consagradas. Así que ahí lo dejo. No tenemos más datos al respecto. Pero sí que podemos investigar qué era esa figura, qué era esa estatua. Yo, cuando me entero de este tema, que la verdad es que me enteré bastante tarde, me enteré por una amiga en Facebook, Mercedes Pullman, que por cierto le mando un saludo y un abrazo, que recientemente ha publicado un libro sobre los secretos de la KGB, pues me entero y me interesa muchísimo. Como curioso que soy, pongo en redes sociales la foto de la figura preguntando a ver si alguien... Y yo sabía que alguna persona que me sigue... Bueno, voy a recordar aquí mi Twitter, es @alvaro_misterio. Pues sabía yo que alguna persona que me sigue, o también podéis seguirnos en Madrid Misterioso, @madmisterioso, alguien iba a decirme algo interesante. Entre muchos comentarios jocosos, alguna perla encontraría yo que me ayudara a saber qué es esta figura, porque yo tampoco tenía claro al 100%. Primero, que fuera un demonio, y segundo, ¿qué representa exactamente? Tiene una esfera extraña en su mano derecha que al final parece ser que ya sabemos lo que encarna esa figura, pero que en su momento pues no quedaba nada claro por la fotografía. Así que bueno, efectivamente, entre varias personas, y entre ellas pues Minerva, conseguimos dar con la realidad de este personaje. Esta estatua está hecha a imagen y semejanza de un grabado de una novela, bueno, más bien un libro novelado sobre la vida de una bruja. Es un libro que data del año 1926. Hoy en día está muy cotizado y lo firma un abogado e historiador francés llamado Maurice Garçon. Y el título de este libro, por si queréis intentar haceros con él, es La vida execrable de Guillemette Babin, bruja. Es un libro donde se cuenta la vida de esta célebre bruja del siglo XVI que fue condenada a la hoguera. Los grabados, entre ellos uno que se parece muchísimo a la figura, los firma Bernard Zuber. Ya digo, son muy cotizados estos libros porque tienen unos grabados preciosos, nos guste o no, que tienen mucho que ver también y seguro que beben de la influencia del pintor Francisco de Goya. Tiene mucho que ver con los caprichos de Goya. Y esto hace que todavía me guste más. Así que ahí lo tenemos. Sabemos de dónde procede. Hemos visto la imagen concreta. Es muy, muy parecida. Lo que pasa es que ese demonio en el grabado tiene una esfera en su mano derecha. Una esfera que no está ardiendo. Y en la figura sí que está ardiendo. Se supone que, bueno, que es el príncipe de la condenación, que es el demonio, desde una perspectiva católica, pues el ser más detestable y más maligno, que va a conquistar el mundo haciéndolo arder. Por eso tiene esa esfera que ya en la figura aparece en llamas. Hay algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo, que la figura, que en el caso del libro, de los grabados de Bernard Zuber, sí que sería Lucifer, pues el ángel caído, pues sí que tiene, por ejemplo, entre los cuernos, hablo del dibujo, del grabado, entre los cuernos tiene una vela encendida. Eso es muy interesante, como Lucifer, como portador de la luz. Y por otra parte le están ofreciendo un diablillo, le está ofreciendo una corona, eso no aparece en la figura que se encontró en el cementerio de Majadahonda, y tiene también un tridente, muy típico de las figuras demoníacas. Por lo demás es muy parecida. Las estrellas, los pentáculos aparecen a ambos lados del trono y, ya digo, muy parecida. Pero ¿quién fue la protagonista de este libro? Quiero contaros la historia de Guillemette Babin, de esta bruja. Es muy interesante. Así que si queréis nos sumergimos en una historia antigua de brujas que acabó muy mal, acabó en la hoguera. El proceso contra Guillemette Babin, acusada y condenada por brujería, que luego murió en la hoguera convicta y confesa. Guillemette Babin describía así su experiencia. Al recibir la llamada de mi señor y dueño, la piel me empezó a arder, aunque se volvió más blanca que la leche. Él me había hablado anunciando que me esperaba y me dirigió estas palabras. «Mendiga ayer, hoy reinarás». Juguete de los hombres, serás amada de Satán. Nadie como tú conocerá el placer y gemirás al amar, recibiendo el poder de destruir. Inmediatamente arranqué todas mis ropas hasta quedar completamente desnuda. Llevé la escoba al lado de la ventana para tenerla dispuesta y partir en cuanto la luna brillase en mi frente. Luego cogí el bálsamo que me había dejado mi señor y me unté con él todo el cuerpo, pero sin rozar las partes íntimas. Los senos sí, y también el vientre. Después me senté a horcajadas en la escoba y me dispuse a esperar la caricia de un rayo de luna. A los pocos minutos, cuando la luz cayó sobre mí, la escoba partió rauda por la ventana. Llegué a las nubes en un santiamén y seguí cabalgando, viendo cómo otras brujas acudían al sabbat procedentes de todos los rincones de la región. Ellas gritaban saludándome porque en mi frente reconocían la señal de ser la preferida de Satán. Y yo respondía con carcajadas agradeciendo la envidia que sentían, enorgulleciéndome de saber que en la fiesta yo iba a ser la reina. La escoba descendió en el claro del bosque, donde ya habíanse reunido 7 brujas y 13 magos. Satán no estaba aún presente y su altar estaba cubierto solo por la piel del macho cabrío negro. Bajé de mi escoba y me reuní con todos, agradeciendo con sonrisas la deferencia con que me acogían por ser la reina elegida por nuestro amo y señor. En pocos minutos llegaron todas las brujas. El gran mago se adelantó entonces hacia el centro del altar y me hizo señas de que avanzase. Tenía en las manos un gallo negro, con cresta roja, que se agitaba pero sin mover sus alas. Me tendí sobre el altar y el gran mago alzó el gallo sobre mi cuerpo. Luego, mientras él entonaba las letanías satánicas que todos coreaban, degolló el gallo y dejó que la sangre cayera sobre mi pecho, resbalando luego hacia el vientre por los costados. Un coro de voces siguió a estas palabras del gran mago. Todos los que estaban allí avanzaron brincando hacia el altar, para pasar sus manos por mi cuerpo y mojarlas en la sangre que estaba bañada. Después empezaron a abrazarse entre ellos. El gran mago se inclinó sobre mí y murmuró: «Ha llegado para ti el gran momento. Esta es tu hora, Guillemette. ¿Estás dispuesta para ser poseída por tu dueño?». Apenas hube respondido que sí, cuando a mis ojos se apareció el propio Satán. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y los pelos que le cubrían eran negros, negrísimos. Su aliento era ardiente y abrazó mi boca cuando me dio un beso. Luego mis labios se cerraron y de mi garganta salió un grito tremendo. Satán me estaba poseyendo. Cuando él me dejó, la calma volvió a mí un poco. Estaba extenuada y me sentía herida, pero a la vez orgullosa de haber sido poseída por el gran señor de los infiernos. El rugir de las olas que me habían sepultado dejó paso a un rumor, que aún sonaba lejano, pero que iba haciéndose más intenso a medida que yo me recobraba. El gran mago vino hacia mí y me tomó de las manos, ayudándome a ponerme en pie, y me gritó: «Contempla ahora a los que son ya tus siervos. Saben que eres la adoradora de Satán y te concederán como a su reina». Miré a mi alrededor y vi que todos, brujos y brujas, estaban abrazados, enlazados, revolcándose por el suelo. Se unían en las actitudes más insólitas, en las formas prohibidas. El gran mago lanzó un rugido que dominó toda aquella varaunda y todos los ruidos se aplacaron. Las gargantas quedaron calladas y nadie osó moverse cuando él habló. «Satán acaba de daros una reina. Venid a adorarla». Recitando las letanías, se pusieron en fila y vinieron a mí uno tras otro. Los brujos primero, las brujas después. Todos se arrodillaron para poner las palmas de sus manos en mi cintura y besar luego el trono en el que se había sentado Satán. Docenas de lenguas me rindieron el homenaje que me debían como a su nueva reina, y yo, sintiéndome la elegida, experimenté la gran sensación de aquel privilegio que ya nadie podía disputarme. Era la reina del Sabbat. Después, brujos y brujas se alejaron y partieron hacia las nubes, abandonando el claro del bosque. El gran mago me rindió un último homenaje y me acompañó a mi escoba para que, cabalgando sobre ella, pudiera regresar a mi casa. Llegué cuando las luces del amanecer comenzaban a insinuarse en el cielo y apenas entré por la ventana cuando caí al suelo desvanecida. Pues esa fue la historia de esta muchacha que acabó en la hoguera, acabó siendo ajusticiada por la Inquisición, y que, bueno, ella no dejaba muy claro, parece ser según su testimonio, si esto fue un sueño muy vívido o fue algo que pasó de verdad. Pero ella no se cortó ni un pelo y esa fue su condena, el no cortarse ni un pelo y no negar lo que ella había vivido. Así que, bueno, pues ella pasó también por la hoguera, y justo en el libro hay una ilustración de Satanás que es exactamente igual al 99% que la que se ha encontrado en el cementerio de Majadahonda, el libro que cuenta la historia de esta bruja. Y para terminar quiero leeros un artículo. Iba a hablar del descuartizador de Majadahonda, el cual se decía que practicaba ritos de satanismo, pero también que tenía graves problemas, y tiene, él está en la prisión, graves problemas psiquiátricos. Pero si os parece, es un tema con tanta miga que lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Y entonces, para terminar, quiero contaros un artículo de ABC Madrid en el que se titula lo siguiente. Esto es del año 2005. Lo firma Jesús Bastante y el titular dice: «Más de una veintena de sectas satánicas celebra sacrificios rituales y misas negras en la región». La creciente profanación del sagrario de la parroquia de los santos Juan y Pablo en San Fernando de Henares, que según diversas fuentes fue llevada a cabo por una secta satánica con cierta presencia en el corredor del Henares, ha suscitado la preocupación entre responsables policiales y eclesiásticos ante el surgimiento y desarrollo de estos pequeños grupos, en su mayor parte formados por jóvenes que practican el esoterismo y diversos rituales. Según los expertos, estos grupos podrían ser responsables de recientes profanaciones en cementerios madrileños, así como de la celebración de misas negras, rituales en honor al demonio. En el templo profanado, los ladrones entraron de madrugada y ni siquiera se entretuvieron en abrir los cepillos o destrozar los bancos. Únicamente se dirigieron al sagrario y se llevaron el copón con las hostias consagradas, que suelen ser utilizadas en rituales satánicos y esotéricos, como las misas negras y rojas. Según ha podido constatar ABC, de diversos expertos en sectas y satanismo, más de una veintena de pequeños grupos satánicos operan en la actualidad en la región. La mayor parte de ellos apenas cuenta con 8 o 10 miembros y constantemente cambian de nombre o sufren escisiones, motivadas en buena medida por el suicidio de alguno de sus miembros o los intentos de alguno de los líderes de dar un paso más y proponer rituales que conllevan sacrificios de animales o incluso de seres humanos. Se trata de grupos cerrados donde es complicado entrar a no ser por invitación. El que ya ha tenido experiencias anteriores con el esoterismo, la ouija o la brujería, tiene más fácil entrar, tal y como constata José Antonio Fortea, párroco de Nuestra Señora de Zulema en Alcalá de Henares y uno de los dos exorcistas que existen en España. En su opinión, la raíz del resurgir del satanismo en España hay que buscarla en la fuerte secularización de la sociedad que ha abandonado a Dios en un cajón. Paradójicamente, el exorcista comprueba cómo estos grupos creen en la Iglesia y en el cuerpo de Cristo. Por eso lo atacan y atacan cementerios y templos robando hostias consagradas. La Iglesia es para ellos el gran enemigo real. Siguiendo la investigación llevada a cabo durante decenas de años en nuestro país por el sacerdote Manuel Guerra, uno de los mayores expertos en sectas del mundo y autor, entre otros libros, del Diccionario Enciclopédico de las Sectas y de Las Sectas y su invasión del mundo hispánico, una guía, en España podría existir alrededor de un centenar de sectas de seguidores del diablo que contarían con unos 2.500 adeptos. La mayor parte de estos grupos se encuentra en la zona de Levante, Barcelona, Castellón y Valencia sobre todo, aunque existen otros muchos al sur de Andalucía, Galicia, Castilla y León y también Madrid, que es un lugar común de concentración de los seguidores del satanismo, quienes consideran la zona del Henares un punto intermedio en el camino hacia las costas levantinas. Entre las sectas satánicas con mayor presencia en nuestra comunidad destaca la Iglesia de Satanás, con varias decenas de adeptos en Madrid capital, que celebra misas negras. Los libros de su fundador, el norteamericano Anton Sandor LaVey, como la Biblia satánica o rituales satánicos, han servido de inspiración para la creación de otros grupos satanistas o esotéricos. Una de las sectas más peligrosas de las que operan en la región es la Pirámide de Set, grupo luciferino presente en el corredor de Henares y que practica la misa negra y el vudú, así como los encantamientos. En su mayor parte está formada por estudiantes y profesionales. Satan Nogard Eternum, SNE, con sede en Madrid, es, según Manuel Guerra, una de las sectas que presume de haber dirigido profanaciones en cementerios madrileños, incluso de haber participado en el sacrificio en una misa negra. La posibilidad de que en Madrid actual puedan continuar realizándose sacrificios humanos no es desechada por José Antonio Fortea, quien subraya que habría que investigar cuántas personas en España, en especial niños pequeños de madres sin papeles o indigentes, desaparecen a lo largo del año y a cuántas se les encuentra. El problema es que en estos casos nadie denuncia una desaparición. En 1988, siguiendo la investigación de Guerra, una secta fincada en el Escorial pudo practicar la victimación de seres humanos, en concreto de un niño. Otras sectas, como la que todavía pervive en Colmenar Viejo, aún con dos nombres, uno de ellos secreto, con el que al parecer solicitarían subvenciones, practican sacrificios de animales, fundamentalmente gatos, como ritos de iniciación. Los discordianos, por su parte, realizan acciones de terrorismo psíquico, mientras que las hermanas del halo de Belcebú, también presentes en el corredor de Henares, practican la zoofilia en sus misas negras y algunas investigaciones les atribuyen un homicidio ritual. Finalmente, denuncia Manuel Guerra, hay que tener en cuenta pequeños grupúsculos que practican ritos eróticos sexuales y sesiones de brujería. Aunque en Madrid este fenómeno no está tan extendido como en Valencia, cada mes se registra al menos un par de rituales de este corte, que finalmente finalizan con bailes junto a una hoguera. No one's gonna take me alive. Y todo esto por no hablar de, por ejemplo, las profanaciones de tumbas, aparte de esto que hemos mencionado, de la estatua que se ha encontrado en el cementerio de Majadahonda, las profanaciones bestiales que ha habido, por ejemplo, en el cementerio de la Almudena, por poner solamente un ejemplo, donde el matamendigos, Francisco García Escalero, decían que le gustaba pasear por las callejuelas del cementerio de la Almudena y de vez en cuando reventar alguna tumba y cuenta la leyenda que practicaba el canibalismo y la necrofilia. Así que imaginaros esas escenas dantescas de ese señor perturbado recorriendo ese cementerio madrileño. Esto no sé si forma parte de la leyenda negra de este personaje, ya de por sí absolutamente terrible. Pero lo que no es ninguna leyenda negra es, y no es mentira, es que en el cementerio de la Almudena de vez en cuando pues, hay gente que salta a las tapias. De noche parece ser que se establecen algún tipo de rituales en según qué zonas del cementerio y que sí, que hay tumbas que han aparecido destrozadas, en el mejor de los casos, abiertas en el peor de los casos y robado un trozo de ese cadáver. Esto es un tabú que prácticamente no se habla, pero cementerios donde aparecen restos de rituales mágicos junto con restos de profanaciones no es que sea el pan nuestro de cada día, por suerte, pero sí que de vez en cuando esto ha sucedido en Madrid. Así que estaremos muy al loro, muy pendientes de informaciones relativas a todo esto. Lamentamos los casos y las alusiones más escabrosas que ha habido en este programa, pero bueno, tenemos que hablar de este tema que también forma parte de lo que podríamos llamar Madrid misterioso. Y me despido ya con esto de este programa de hoy, simplemente daros las gracias a todos por estar ahí, por escuchar este programa que cada vez tiene más seguidores, que es un placer por mi parte. Ya sabéis, soy Álvaro Martín, me despido y que, en fin, que prontito volveremos con nuevas investigaciones, con nuevos casos, con temas más históricos a veces, más paranormales otras veces, más esotéricos como ha sido el caso de hoy, pero en fin, todo circunscrito a algunos enigmas que suceden tanto en Madrid como ya dije al principio de la temporada, fuera de nuestras fronteras. Hablaremos de casos más universales o de temas que no sucedieron en la Comunidad de Madrid, pero que también podemos buscarle también alguna explicación o algún nexo que tenga que ver con nuestro ámbito más cercano. Muchísimas gracias, como digo, por estar ahí al otro lado. Nos vemos la semana que viene. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my plane walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Yeah.